COPE Albacete.
Y parece ser que el COVID empieza a darnos una tregua. Lo estamos viendo en el descenso de contagios de los últimos días. Pero lo que sí sigue quedando ahora, el tema del momento, es el COVID persistente. Y precisamente comienzan a funcionar las consultas de COVID persistente en todos los hospitales de Castilla-La Mancha y en Albacete también. Porque la región está poniendo en funcionamiento en todos los hospitales de la región estas consultas, que son un nuevo servicio sanitario con el que se atenderá a los pacientes que han superado el virus y precisan de asistencia sanitaria relacionada con la propia enfermedad. Así que si estás en una situación similar, muy atento, porque tenemos con nosotros a María Martínez y a Irene Marcilla, investigadora y profesora María, y estudiante de investigación Irene, a las que saludamos y es un placer tenerlas con nosotros. Hola, buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Estamos encantadas de poder teneros y de hablar de este asunto que estamos seguros de que afecta a más de un oyente, porque el objetivo es proporcionar una atención multidisciplinar a este tipo de pacientes e incrementar así el conocimiento sobre la enfermedad para homogeneizar criterios de actuación. Y lo primero que queremos saber es por qué habéis decidido investigar vosotras acerca del COVID persistente.
Bueno, pues la COVID persistente es una de las tantas consecuencias que nos ha dejado esta pandemia. Esta enfermedad es una secuela que supone la persistencia de síntomas durante meses tras haber enfermado de COVID. Uh-huh. Nuestro interés por la COVID persistente despierta hace un tiempo, tras observar que en distintas publicaciones y foros científicos se habla de esta nueva enfermedad. Y nos dimos cuenta de que existían numerosas lagunas de conocimiento que necesitaban respuestas.
¿De qué síntomas hablamos? ¿Cuáles son los más comunes? Perdona que te interrumpa.
Pues estamos hablando de un abanico de síntomas y signos bastante amplio. Depende de los sitios donde nosotros estemos consultando, Organización Mundial de la Salud o sociedades científicas más regionales, estamos hablando de hasta 200 síntomas y signos diferentes, con distintos grados de severidad, que normalmente cuando nosotros queremos echar un vistazo a lo que se sabe hasta ahora, se están englobando en sintomatologías cardiovasculares, sintomatologías respiratorias y sintomatologías cognitivas y dolorosas.
Imagino que es precisamente estos síntomas o estos signos los que estáis estudiando en este proyecto de investigación en el que estáis llevando a cabo. ¿En qué consiste?
Pues este proyecto se compone de dos fases, una primera fase cuantitativa y una segunda fase cualitativa. Esto significa que para la primera fase hemos desarrollado dos cuestionarios. Uno para validar al castellano la herramienta específica de calidad de vida para la COVID persistente y otro para conocer el perfil sociodemográfico y de salud de los que sufren esta enfermedad. En cuanto a la segunda fase que he comentado, desarrollaremos grupos focales en los que el equipo investigador nos reuniremos con los enfermos de COVID persistente para ir más allá, para conocer su experiencia con esta enfermedad.
¿Y qué implicaciones puede tener esta investigación en el futuro? Que realmente es lo que nos importa también a los ciudadanos, saber si las personas que se encuentran en este punto sufriendo el COVID persistente pues van a tener alguna solución próximamente.
Sí, bueno, al final, para nosotras una de las máximas de la universidad y de la Facultad de Enfermería en particular es devolver toda la investigación que nosotras podamos realizar de este y de otros temas a la sociedad y que suponga un beneficio para todos nosotros. En este caso, cuando nosotros pues terminemos de realizar la parte más burocrática de toda investigación, que son los permisos y el visto bueno del Comité de Ética del Hospital de aquí de Albacete, que estamos pendientes de ello, y hayamos terminado de realizar el estudio que ha comentado Irene hace un momentito, pues bueno, teniendo en cuenta esa novedad que estamos comentando, las líneas que se abren son bastante amplias. Por ejemplo, en el caso de conocer ese perfil de qué tipo de pacientes con COVID persistente tenemos en Castilla-La Mancha, pues va a poner la primera piedra para poder construir intervenciones no farmacológicas para mejorar la salud de este colectivo. Y abordando todas estas intervenciones desde un punto de vista multidisciplinar, como es el caso del equipo que formamos esta investigación, al final es no solo desde enfermería, sino también desde medicina, desde fisioterapia, desde psicología. En definitiva, desde todas las disciplinas sociosanitarias, pues intentar generar futuros ensayos clínicos que propongan abordajes en esta línea para estos enfermos. Quedan muchas preguntas abiertas que todavía no tenemos respuesta. Se sabe todavía relativamente poco, o al menos hasta donde nosotras conocemos, sobre cómo afecta esta enfermedad a niños y adolescentes, porque al final la población en la que nosotras nos vamos a centrar son adultos. Entonces tenemos todo lo que serían niños y adolescentes que también padecen esta enfermedad y que no conocemos si difiere o no de los adultos.
Y precisamente para este sector de población, ¿estáis realizando más actividades o se están realizando más proyectos desde la Facultad de Enfermería?
En estos momentos no, pero sí que es una línea que nosotras estamos planteando abordar. Tanto esta que te comento ahora mismo como la siguiente, que sería saber hasta dónde llega la enfermedad. Ahora mismo sabemos lo que pasa con estos 2 años que llevamos de pandemia, pero no sabemos hasta qué punto se va a poder cronificar la enfermedad. No sabemos si todos estos signos y síntomas que hemos comentado se mantienen con la misma severidad en el tiempo, empiezan a decrecer, algunos se van, otros se quedan. Todas estas preguntas las desconocemos y nuestra intención es, una vez terminemos estas primeras fases que ha comentado Irene, poder abrir nuevas líneas de investigación que vayan en esta línea.
Pues María, Irene, solo nos queda daros las gracias, se nos acaba el tiempo y sobre todo por ser tan conscientes, ¿no?, de vigilar esos problemas de salud en los pacientes y sobre todo el único objetivo que debe ser siempre el conseguir la mayor calidad de vida para todas estas personas. Muchísimas gracias a las dos.
Gracias. Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Gracias.